Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, crisis o oportunidad, Moloch, la inteligencia artificial y el camino equivocado del tecno-optimismo. Hace unos meses recibí un correo de Richard Ayala Ardilla, un maestro colombiano que me dice que a veces utiliza mis videos en clase y que a él y sus estudiantes les gustaría mucho que pudiera participar en un foro estudiantil sobre el tema Cambio de Época, el 20 de junio de este año. Le dije que no podría porque ese día es mi cumpleaños. Sí, hoy cumplo 59 años. Pero le dije que podría participar con un video con mis reflexiones sobre el tema que subiría el día del foro. Además de subir este video el día de mi cumpleaños, resulta que este video es el número 300 de la Fonda Filosófica, colgado casi 14 años después de subir el primer video. Bueno, al maestro Ayala le pedí más detalles sobre el tema y me dijo lo siguiente. El tema es el siguiente, dice. Quizá el cambio experimentado por la sociedad moderna es tan grande que para comprenderlo mejor convendría pensar en lo que sucedió en Europa, cuando la sociedad dejó de ser medieval y fue moderna. Mal haríamos, por ejemplo, en pensar que la ciencia medieval se transformó en ciencia moderna. Simplemente se trata de un fenómeno completamente nuevo. Lo mismo podría decirse hoy en día de diversidad de campos. Pensar en términos de crisis es equivocado. Lo mejor es pensar de manera radical, novedad. Pero tal vez siendo radical al párrafo anterior, aún se queda corto. Quizá el cambio es mayor, la novedad más profunda. Hay quienes comparan la situación actual con el tránsito dado por la humanidad durante el Neolítico. Dejó de ser nómada y pasó a ser sedentaria. En ese contexto se habla de singularidad, realidad ciberfísica y transhumanidad. Ahora, debo confesar que soy fanático de la ciencia ficción, especialmente del universo de Star Trek, con sus androides y cyborg y demás criaturas y razas, y también de la unidad política de la Federación, que ha logrado superar odios raciales y étnicas y que ha abolido el dinero y que funciona de una forma más racional y pacífica en el suministro de las necesidades de sus habitantes. Sobre papel, o digamos sobre pantalla, se ve muy bien, pero en realidad soy muy pesimista. El maestro Ayala, como muchos tecno-optimistas, no ven lo que está pasando como una crisis, sino como una oportunidad, el portal hacia un fascinante mundo nuevo. En lo sucesivo, espero mostrar por qué, desde mi punto de vista, ese tecno-optimismo es un error. Hace muchos millones de años, un meteoro chocó con la Tierra y acabó con los dinosaurios. Eso podría volver a pasar, pero muchísimo más probable es que nosotros acabemos con nosotros mismos. Actualmente, la humanidad enfrenta crisis existenciales que en su conjunto se ha llamado la policrisis o metacrisis. Voy a mencionar cuatro de ellas. La primera es la amenaza de una guerra nuclear. No creo que sea necesario hablar mucho de las consecuencias muy negativas de tal escenario. Lo cual no tiene que consistir en Estados Unidos y Rusia lanzando todos sus misiles. Un conflicto limitado entre Pakistán y la India, o entre Israel e Irán, por ejemplo, tendría efectos de cascada económicos, ambientales y sociales. O sea, entre otras cosas, la migración de potencialmente decenas de millones de personas que abrumaría el comercio y la estabilidad del resto del mundo. Una segunda clase de riesgos catastróficos es la que tiene que ver con el medio ambiente. Se habla mucho de cambio climático y el calentamiento global, pero es más que eso. Es la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los mares, la contaminación de los mares por plásticos, la deforestación, la sobrepesca, la desertificación, entre otras cosas. Si se considera solo uno de esos fenómenos aislado de los demás, a lo mejor no te parezca tan preocupante. Sin embargo, La biosfera constituye una compleja red de interacciones donde un fenómeno puede tener, como en el caso anterior, efectos de cascada. Los biólogos y climatólogos manejan el concepto de punto de inflexión, lo cual constituye un límite o umbral más allá del cual el sistema cambia de forma irreversible. Debido a la complejidad del sistema, no es una ciencia exacta, pero los científicos aseguran que estamos muy cerca a esos límites y que en algunos casos lo hemos sobrepasado. Una tercera clase de riesgos son los que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, especialmente el de la inteligencia artificial y la biotecnología. Los educadores están preocupados porque la inteligencia artificial permite a los alumnos plagiar con facilidad y sin detección. Eso es lo de menos. Un individuo con recursos económicos suficientes podría desarrollar un agente patógeno sumamente mortal. Normalmente, un equipo muy grande con diversos especialistas sería necesario, pero dado que la inteligencia artificial conoce toda la química y la biología que está en línea, un solo individuo lo puede hacer. Solo tiene que preguntarle a ChatGPT o a un portal equivalente preguntas como: ¿qué compañías venden herramientas para la síntesis de genes que no son monitoreados por dependencias gubernamentales? ¿Y cuáles son los agentes patógenos más virulentos? ¿Y cuántas personas podría matar con $100,000? De esa manera, un individuo podría sintetizar la genoma de agentes patógenos. El último tipo de riesgo sería una pandemia. A nivel global, COVID tenía en promedio una tasa de mortalidad alrededor del 3%. Si virus mucho más virulentos pueden sintetizarse de la manera que he descrito, el impacto de una pandemia global puede ser mucho mayor a lo que experimentamos con COVID. Ahora, lo interesante de todo esto es que vemos muchos aspectos del mundo que son malos para todo el mundo y que van empeorándose. Cosas que nadie quiere y que nadie, al parecer, puede parar. Nadie quiere la extinción de especies, nadie piensa que la desertificación del planeta es una buena idea, nadie quiere el cambio climático, ni que existan miles de armas nucleares, ni que un psicópata puede desarrollar armas biológicas. Si nadie quiere esas cosas, entonces, ¿por qué se dan? En 1956, el poeta norteamericano Allen Ginsberg publicó su famoso poema Howl. Se ha traducido como aullido, y la primera línea reza: vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. A lo largo de varias páginas describe el desolador y oscuro escenario de la sociedad en que vive, y luego, en la segunda parte del poema, pregunta: ¿qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Moloch, soledad, inmundicia, ceniceros y dólares inalcanzables, niños gritando bajo las escaleras, muchachos sollozando en ejércitos, ancianos llorando en los parques. Moloch, Moloch, pesadilla de Moloch. Moloch es el nombre de un antiguo dios cananeo, representado como una estatua de bronce con un fuego en su interior, dentro del cual se arrojaba las víctimas que le fueron sacrificadas, muchas veces niños. No extraña que Ginsberg haya tomado ese dios como símbolo de la destrucción que veía a su alrededor. Inspirado en ese poema, un tal Scott Alexander escribió un influyente ensayo con el título Meditaciones sobre Moloch, en el que trata de dar cuenta de ese curioso hecho, de todas esas cosas malas que se hacen y que impactan negativamente a todo el mundo y que nadie quiere, pero que nadie puede aparentemente parar. Es como si la única explicación fuera un agente divino, un dios como Zeus o Moloch, que lanzara rayos a los pobres humanos, destruyendo así su mundo. Ginsberg y Alexander no creen que la explicación sea divina, es más bien sumamente humana. En su ensayo, Alexander explica: dice que Moloch, por así decirlo, es el dios de los fracasos de coordinación. Un buen ejemplo de ese fenómeno es la clásica carrera armamentista. En 1945, los Estados Unidos desarrolló la bomba atómica. 4 años después, la tenía la Unión Soviética, y así empezó la Guerra Fría. En su momento más intenso, la Unión Soviética tenía 40.000 bombas nucleares y los Estados Unidos 30.000. ¿Cómo llegaron a ese punto? En el inicio había dos opciones. Los dos lados pueden reconocer que un mundo sin bombas nucleares es mucho mejor que un mundo con ellas, ya que pueden fácilmente acabar con la vida humana en el planeta. Entonces, pueden acordar destruir las que tienen y no desarrollar más. Sin embargo, entra la sospecha. ¿Cómo puede saber un lado que el otro no esté desarrollándolas en una base militar subterránea o algo así? Con información parcial y ante la incertidumbre, Rusia, por ejemplo, tiene que asumir que los Estados Unidos las está desarrollando, porque el riesgo de suponer lo contrario y equivocarse es demasiado alto. Así que los dos lados tienen que asumir el peor de los casos y responder de forma correspondiente, o sea, hacer más bombas. Aun cuando los dos lados saben que lo mejor sería un mundo sin bombas nucleares. Lo que tenemos aquí es lo que Alexander llama una falta de coordinación, la incapacidad de los dos lados de coordinarse racionalmente para el mejor resultado para todos. La locura de este fracaso se hace patente cuando se considera que, a lo largo de la Guerra Fría y todo lo que implicaba, los dos lados entre sí gastaron un total de 10 trillones de dólares. Eso es un 1 con 13 ceros atrás. Imagínate todo lo que pudieron haber hecho con ese dinero, cosas realmente buenas para sus ciudadanos y para la humanidad en general. Pasemos a ver un ejemplo del mundo comercial. Hay cinco empresas que fabrican el mismo producto, digamos productos de limpieza, y cada una tiene cierta cuota de mercado. Para bajar costos y ofrecer un producto más barato, y así aumentar ventas y ganancias, una de las empresas decide echar sus desechos químicos al río que corre al lado de la fábrica. Hasta ahora ha habido un acuerdo o una cultura entre las empresas de tratar los desechos internamente para no perjudicar el mundo común en que todos vivimos. Al romper ese acuerdo, la empresa en cuestión externaliza sus costos al público, ya que es el público el que va a tener que vivir con las consecuencias negativas de un río contaminado, y eso para ganar más dinero y ganar a sus rivales. Las otras empresas tienen dos opciones. Pueden seguir haciendo lo correcto, pero eso las pondría en una situación de desventaja con respecto a la otra empresa contaminadora, cuyos productos serían más baratos. O sea, tarde o temprano irían a la bancarrota. La otra opción es hacer lo mismo que la primera empresa, contaminar el medio ambiente para reducir costos. Esta es la opción que todas toman. Inicialmente, las cinco empresas estaban todas en el mismo nivel. La primera empresa bajó de ese nivel y las demás la siguieron. Lo interesante es que todas vuelven a tener más o menos la misma cuota de mercado que antes, o sea, sus respectivas ventajas se han desvanecido. Todo es como antes, con la única excepción de que todas ahora están contaminando el medio ambiente. Para recuperar esa ventaja, una de ellas hace otra cosa para externalizar costos. Otra cosa negativa para el mundo externo, y las demás, por la misma dinámica, las siguen en una carrera hacia abajo, hacia la peor situación. Los estudiosos llaman esta dinámica una trampa multipolar. Es una trampa porque uno se encuentra atrapado en ello, como si no tuviera opción, y eso debido a la naturaleza del sistema económico y la ganancia. Y es multipolar porque se da cuando diversos actores compiten entre sí en un juego suma cero. En Instagram encontramos una dinámica parecida. La gente, en mayor parte chicas, se presenta modelando ropa o posando en diferentes contextos de su vida. Con la introducción de los filtros de belleza, aquellas que los adoptan se ven más bellas y reciben más visualizaciones y likes y demás. Son, pues, más populares. Ahora, ninguna chica quiere quedarse fuera del recinto de la popularidad, así que muchas empiezan a usar los filtros. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? ¿Qué es el equivalente al río contaminado que perjudica a todos? El increíble aumento en disforia que las jóvenes sienten con respecto a su cuerpo y su apariencia, y la consecuente baja autoestima. Hoy en día es una epidemia. A lo mejor la autoestima de las jóvenes no sea una crisis existencial para la humanidad, pero quería mostrar que esta dinámica se encuentra en muy variados contextos sociales. Nadie quiere que haya miles de armas nucleares en el mundo, ni que los mares y ríos estén contaminados. Por cierto, la cantidad de basura y plásticos que entran al mar cada año es equivalente a un camión de basura echando su carga al mar cada minuto. Bueno, nadie quiere eso, ni tampoco que los jóvenes sufran trastornos psicológicos innecesarios. Sin embargo, nadie lo puede parar, porque el costo de parar su actividad le pone en una posición de desventaja relativa a todos los demás, si es que todos los demás continúan externalizando ese costo al espacio común, en vez de internalizarlo y así bajar sus ganancias o seguridad o atracción. Desde luego, los seres humanos han enfrentado crisis en el pasado. Los habitantes de la isla de Pascua acabaron con su entorno y desaparecieron. Los egipcios, los mayas, los romanos tuvieron que lidiar con plagas, hambrunas y guerras, y como todo imperio, como toda civilización, han desaparecido. Sin embargo, esas crisis no han acabado con la humanidad. ¿Por qué? Porque los mayas y los romanos no vivieron en un mundo globalizado. Su gente no dependía de cadenas de suministro de 6 continentes, y sus armas no podían acabar con la población del mundo. Hoy en día sí. Hace 300 años, la población del mundo era 500 millones. Hoy es 8.000 millones, lo cual fue potenciado por la revolución industrial. El desarrollo de la tecnología industrial aumentó el consumo per cápita 100 veces. Hay mucho más consumo, no solo porque hay mucho más gente, sino principalmente porque cada persona consume 100 veces más de lo que consumía hace 300 años. Con la Segunda Guerra Mundial, llegó la bomba nuclear y por primera vez los seres humanos eran capaces de aniquilar toda la vida humana en el planeta. Racionalmente, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos sabían que sería una locura usar esas armas. Sin embargo, por la desconfianza, los dos lados producían miles de armas como estrategia de disuasión. Sin duda, eso procuró que no se estallara una tercera guerra mundial. Sin embargo, lo que es más responsable de esas décadas de relativa paz es el sistema financiero que se estableció en Bretton Woods en 1944. Ahí, el dólar se convirtió en la moneda de reserva. Se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para facilitar un sistema crediticio entre naciones, y se crearon los marcos jurídico y logístico para el comercio internacional. De esta manera, se eliminó uno de los principales motivos para la guerra, el saqueo de los bienes de otro país. En el nuevo sistema comercial global, era más fácil generar riqueza que la más costosa opción bélica. Al volverse tan interdependientes económicamente, era más rentable resolver conflictos en un campo comercial en vez de un campo de batalla. Esto ha conducido a 75 años de paz, sin una guerra entre superpoderes. Pensadores optimistas como Steven Pinker han notado la disminución de la violencia en la época moderna, mayores niveles de libertad y de estándar de vida, fenómenos que atribuye a los valores de la Ilustración, el comercio libre y la democracia. Si nos fijamos en ciertos parámetros, el presente y el futuro parecen muy prometedores. Sin embargo, esos avances se han hecho a costa de otros parámetros más importantes. Por ejemplo, hace 300 años había mucho menos gente, la mayoría de la cual vivía de recursos locales. Semejante situación era robusta. Si hubo sequía en una localidad, no afectaba a las demás. Hoy en día hay muchísimo más gente, la mayoría de la cual vive dependiente del sistema global de producción y de cadena de suministro. El carácter más interconectado de todo hace que el sistema sea mucho más frágil. El fallo de un solo nodo en ese sistema, digamos, un barco atorándose en el canal de Suez y bloqueando el tráfico de otros barcos, como pasó en 2021, puede causar pérdidas de miles de millones de dólares en el comercio internacional y una disrupción general de las cadenas de suministro. Además, el mundo que los acuerdos de Bretton Woods prometía depende de un sistema financiero a cuya base está el concepto del interés compuesto. Los negocios y las personas que piden dinero prestado del sistema financiero tienen que pagar ese dinero más interés. Gracias a ello, la oferta monetaria tiene que expandir, cosa que fue exacerbada en 1971 cuando el presidente Nixon desligó el dólar del estándar de oro. En ese año, la oferta monetaria global, es decir, la cantidad de dinero en la economía global, era 3 trillones de dólares. Hoy, 54 años después, está en 93 trillones. La cantidad de dinero tiene que expandir para que el interés se pague. Y dado que este interés es compuesto, lo que hay que pagar se aumenta exponencialmente. Ahora bien, para que todo ese dinero no se devalúe, tiene que vincularse con la compra de bienes y servicios, lo cual es lo que posibilita el aumento en el estándar de vida que Steven Pinker elogia. Es por eso que los gobiernos hablan incesantemente de la necesidad de crecimiento económico. El PIB tiene que crecer, no para responder al crecimiento demográfico, sino al crecimiento exponencial del interés que se debe. Y aquí es donde está el gran problema. La economía material de producción es un sistema lineal. Extraes recursos de la tierra, petróleo, madera, peces, etc., y la tierra tarda en reponer esos recursos. Un nuevo árbol tarda en crecer, también los peces, ni hablar del petróleo. Sin embargo, las exigencias exponenciales del sistema financiero no pueden esperar. Saca recursos de la naturaleza a un ritmo tan acelerado que la naturaleza simplemente se queda atrás. En vez de la reposición de sus recursos, se amontona la contaminación y la expoliación. El resultado es que la humanidad está sobrepasando límites o umbrales planetarios. El Stockholm Resilience Center de la Universidad de Estocolmo ha establecido 9 sistemas planetarios, como el cambio climático, la integridad de la biosfera y la acidificación de los mares, los cuales constan de umbrales más allá de los cuales el sistema se vuelve inestable y propenso a colapso catastrófico. Según ellos, ya hemos sobrepasado 6 de los 9. Todo esto para decir que no se puede extraer y contaminar a un ritmo exponencial en un planeta finito y lineal. Tarde o temprano, ese sistema se autoanula. Espero que ahora esa imagen de Moloch tenga más sentido. Pareciera que un monstruo que nadie puede controlar nos devora. Para que tenga incluso más impacto y sentido, creo que sería bueno actualizar esa imagen para nuestra realidad actual. En vez de Moloch, la inteligencia artificial. Mucha gente tiene miedo de la inteligencia artificial, que alcanzará un grado de inteligencia humana y autonomía y que tomará control del mundo y nos matará a todos. Afortunadamente, eso no existe, al menos todavía. Entonces no puede explicar los catastróficos riesgos globales que enfrentamos. ¿O sí? Vamos a explorar un poco este tema. En la literatura sobre la inteligencia artificial está el tema de la alineación de la IA con los intereses y valores humanos. Actualmente ese no es un problema porque la IA, la inteligencia artificial, no es ni general, es decir, no ha alcanzado todavía la inteligencia propiamente humana, y tampoco es autónoma o autopoyética, es decir, no tiene agencia o iniciativa propia, depende de los prompts o de la programación. Pero si la IA llegara a ser una inteligencia general y autónoma, se presentaría el problema de su alineación con los intereses humanos. No queremos una IA que haga cosas que vayan en contra de nuestro bien. Esto puede ilustrarse con el chistoso ejemplo de un maximizador de clips. Tienes una fábrica que produce clips, esas cositas de metal que sujetan papeles. Consigues una IAG, una inteligencia artificial general, y lo pones a trabajar para maximizar de la forma más eficiente posible la producción de clips. Al principio, hace cosas que sí ayudan. Maneja de forma más eficiente el uso de energía en la fábrica, negocia mejores contratos con proveedores, etc. Pero tras estas cosas fáciles, empieza a hacer cosas perjudiciales. En el caso extremo, empieza a conseguir la materia prima para los clips de los átomos de la comida que los humanos consumen. La IAG no requiere de prompts o cosas por el estilo. Parte de su función objetiva, que es crear clips, y mejorando su capacidad recursivamente, termina creando un infierno en vez de un paraíso. Esto es el miedo. El problema es que es muy difícil definir una función objetiva que evite todo daño colateral a los seres humanos. Bueno, esto ha sido tema de muchas novelas y películas de ciencia ficción, y hoy en día está acercándose el día cuando puede hacerse una realidad. Sin embargo, es posible sostener que ese día ya ha llegado, que existe una inteligencia artificial general que, como Moloch, está llevando al mundo humano al borde de la catástrofe. Esa IAG es el capitalismo global. Ahora, antes de tacharme de un marxista trasnochado, pido que me escuchen un tiempo más. El sistema económico global es una inteligencia artificial general. ¿Qué quiere decir eso? Pues si la comparamos con la inteligencia artificial que todos conocemos, cosas como ChatGPT, vemos que este último no es algo puramente mental que existe en el éter, sino que tiene una base física, o sea, las computadoras. Los componentes de la inteligencia artificial son los circuitos de la compu, de la misma manera que los componentes de la inteligencia humana son las neuronas en el cerebro. Lo que sostengo es que los 8.000 millones de seres humanos en el planeta son los componentes de la economía global, sus circuitos, lo cual constituye funcionalmente la base material de una inteligencia artificial general. Sin embargo, el ChatGPT no es sin más sus circuitos materiales. Para funcionar necesita algo de orden, digamos, simbólico, su programación, los algoritmos. Volviendo a la economía global, su base material es todos los seres humanos, y su aspecto simbólico, lo que define su función objetiva, es algo de orden jurídico, a saber, la responsabilidad fiduciaria, es decir, legal, de maximizar el rendimiento de la inversión de sus accionistas. Eso es la esencia de una corporación. Su esencia no estriba en ninguno de sus componentes, en ninguno de los empleados, ni en el equipo ejecutivo, ni siquiera en el CEO o la junta directiva. Esas personas se cambian constantemente. Sin embargo, la función objetiva de la corporación permanece, al igual que todas las demás en el sistema global. Cada uno de los componentes del sistema, los seres humanos, ya es una inteligencia general, y el sistema económico está ejecutando procesos paralelos a lo largo de todos ellos. El capitalismo es básicamente un sistema descentralizado de incentivos que incentiva a los seres humanos a buscar nuevas y más eficientes maneras de ganar dinero, aun cuando esto implique la explotación insostenible de recursos naturales o la explotación no ética de recursos humanos. La gente que lo hace mejor que otros llega a tener más influencia en el sistema. Influyen en el sistema para que les apoye a hacer más de lo que están haciendo. Desde luego, hay gente que se opone al sistema. Y aun cuando el sistema no tenga agencia, o sea, no es una superpersona, la gente que están sacando provecho del sistema frenan a los que se oponen y así el sistema se perpetúa y es como si tuviera agencia. De esa manera, la IAG, que es el sistema económico, se refina recursivamente, mejorándose, pasando, por ejemplo, históricamente del trueque al dinero físico, al dinero por decreto, a la banca de reserva fraccional, a la negociación de derivados financieros en la bolsa y otros instrumentos exóticos y abstractos que permiten cada vez mayor financialización del mundo a servicio de su función objetiva, la ganancia. Y ahora volvemos a la cuestión de la alineación. Esta función objetiva que acabamos de mencionar no está alineada con el interés del bienestar del mundo a largo plazo. Entonces, tenemos la IAG, que es el Sistema Económico Global, y sus componentes, que son la IAG de todos los seres humanos. Esta combinación ya es bastante potente. Hemos visto cómo puede mejorar su poder sobre el tiempo con los perversos incentivos del sistema. Pero el asunto se vuelve ahora peor con la introducción de la inteligencia artificial común y corriente, tal y como lo tenemos en este momento. De todos los elementos que articulan el entorno de riesgos catastróficos, la inteligencia artificial es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque un arma nuclear, por destructiva y peligrosa que sea, no facilita la creación de mejores armas biológicas. Y estas no permiten hacer mejores sistemas de comercio de alta velocidad en la bolsa. Y esto no permite la creación de mejores drones, etc. Todas estas tecnologías están relativamente aisladas. La inteligencia artificial, en cambio, permite que hagamos mejores versiones de todas esas tecnologías. En pocas palabras, lo que facilita es la aceleración de todos esos riesgos. Mientras tanto, optimistas como Steven Pinker dicen, «Miren todos esos clips que tenemos, ¡qué bien! ¡Todos estamos mejor!» Elon Musk quiere dejar la Tierra por atrás e ir a colonizar Marte. ¿Por qué? Supongo porque sabe que las cosas aquí no tienen remedio. El punto es que no creo que llegue. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hemos sido contactados por seres extraterrestres? Los científicos calculan que hay muchísimos planetas en nuestra propia galaxia que puede albergar vida. Una respuesta, la que más me convence, es que no existen aliens volando en ovnis, porque una vez que esos aliens en su planeta lleguen a alcanzar los requerimientos sociales y energéticos necesarios para despegarse de su planeta y salir de su sistema solar, esas mismas condiciones conducen a una conflagración, al acabamiento de las condiciones medioambientales necesarias para sostener la vida. En pocas palabras, enfrentan riesgos globales catastróficos que no logran superar. Me viene a la mente algo que dijo el filósofo Frederick Jameson. Dijo, es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. La naturaleza del mundo no conduce necesariamente a acabar con el capitalismo. Sin embargo, la naturaleza del capitalismo sí conduce a acabar con el mundo natural, con este entorno sin el cual nosotros no sobrevivimos. Para ir cerrando, el transhumanismo, la singularidad, un nuevo entorno ciberfísico, son temas que me encanta ver desarrollados en una película de ciencia ficción, pero la verdad no gastaría energía en desarrollarlos intelectualmente. Hay cosas mucho más apremiantes que requieren de nuestra atención, crisis existenciales que es menester reconocer y pensar. El maestro Ayala, quien mencioné al inicio y quien me pidió esta intervención, me dijo que sus alumnos son de entre 14 y 18 años de edad. Cuando yo tenía esa edad, Vivía en el imperio al norte, en una familia de clase media que estaba gozando de todo lo que ofrecía el orden mundial posibilitado por el sistema Bretton Woods. Ese sistema ya está llegando a su fin y sus consecuencias negativas están empezando a hacerse patente. Lamento ser tan pesimista con ustedes. Lamento pintar un futuro tan tétrico. Sin embargo, creo que el pesimismo es en cierta medida la responsabilidad del intelectual. El pensador italiano Antonio Gramsci, en una carta que escribió en la cárcel a la que le mandó Mussolini, le dijo a su hermano: "Soy pesimista por la inteligencia, pero optimista por la voluntad". La realidad hay que verla de frente, sin ilusiones. Pero también hay que ejercer la voluntad y actuar en el mundo. Si actuáramos de forma pesimista, no tendría sentido actuar, no tendría frutos. Hay que actuar más bien con optimismo, haciendo lo que está dentro de nuestro poder y lo que procede de nuestra voluntad. Lo más probable es que no cambien ustedes directamente las políticas militares de los superpoderes o el gran flujo de capital en el mundo. Hay que actuar donde están, y para ustedes eso significa, por ejemplo, las redes sociales. Para que su voluntad y los actos que proceden de ellas sean optimistas, hay que desvincular su voluntad de las dinámicas perversas que la sujetan, que la convierten en una herramienta de los intereses de grandes corporaciones. Es bien sabido que la meta de redes como Facebook, Instagram y TikTok es hacer que permanezcas la mayor cantidad de tiempo posible en la plataforma para ver la mayor cantidad de publicidad y comprar cosas, lo cual beneficia a las corporaciones que pagan el sueldo de Mark Zuckerberg. Pueden lograr eso no al decir la verdad y analizar la realidad de frente, sino al mostrar noticias e imágenes que provocan emociones negativas como el miedo y el odio. Empíricamente han encontrado que esas emociones hacen que la gente permanezca más tiempo en el sitio. No seas un esclavo a esas conductas idiotas que no te benefician de ninguna manera. Diversos grupos con diversas ideologías agarran a esos pobres jóvenes esclavos y les convence matar a mucha gente o explotar una bomba en un lugar público, diciéndoles que así serán grandes, que serán hombres temibles y que así cambiarán el mundo. Un hombre que porta un AK-47 es sin duda temible, pero creo que el aspecto más aterrador que puede asumir el ser humano, un joven como tú, es el de la libertad, aparecer ante el otro como un ser libre. La libertad empieza aquí con la inteligencia y se expresa de forma optimista con una voluntad que toma la mano del otro como hermano, como miembro del único tribu que hay, el de la humanidad. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.